Bueno, estábamos acá dialogando fuera del aire, pero quedó espléndido, creo, para el oyente, para los oyentes, ese paneo que hicimos por todo el panorama cultural, que profuso e intenso, de contracultura frente a la dictadura. Y en la literatura pasaban cosas, aparte de las revistas, que hubo varias, porque estuvo Nexo, pero estuvo Trova, pero estuvo Ficciones, pero estuvo Maldolor, Prometeo, revistas con diferente entonación, más académicas, menos, más guerreras, menos, pero con más alcance o menos, pero que estaban trabajando, creando una prensa literaria alternativa.
Completamente. ¿No? Te faltó una, Alejandro, que vos tenés que ver con ella. Gran Aldea.
Cuadernos de Gran Aldea. Sí. Cuadernos de Gran Aldea, que fue del azul, ya sobre los 80, ¿no?
81.
81. ¿No? Mucho antes, bueno, estamos hablando de todo esto, pasó mucho antes de que vinieran los semanarios.
Sí, sí, sí.
O Jaque. Claro, lo primero fue la Semana del Día, que como página... Como página literaria, donde ahí mucha gente se metió.
El Opinar, después.
Después recién empezó a Opinar y claro, los semanarios. Pero digo, en literatura, bueno, la poesía, poetas como Eduardo Milán,
así es.
Víctor Cunha, por ejemplo.
La precocidad de Courtoisie en el 77.
Rafael Courtoisie, surgieron en esa época.
Sí, sí, vos también.
Yo también. Por ahí gente como Rolando Fayet,
sí,
o Enrique Strasberg, que venían de otra generación, apoyaron todo eso. El gordo Rolando con la quijotada de la editorial, ¿no?
Sí, sí, claro.
La Balanza, ¿no?
La Balanza, sí, la Balanza fue.
Que ahí ves todo lo que publicó. Ahí surgió Tania Aronio, por ejemplo.
Por supuesto.
Ahí surgió Courtoisie,
¿sí?
con su primer libro.
Sí, Campodónico también. ¿No?
Campodónico, ahí, bueno, después, bueno, la narrativa,
Ediciones de Uno, ¿no?
Ediciones de Uno, que surgió en esa época, ¿no?
Sí, poquito después.
Pero,
¿83 o 84?
Más bien un poco antes,
por 82.
Primeros 80.
82, sí,
sí. Había editoriales, surgían editoriales como esta, ¿no? Que surgían de totalmente como una posición totalmente alternativa, ¿no?
Total.
Revistas, como dijimos, pero nombres, bueno, tiramos algunos poetas allí, pero digo, a nivel narrativo, por ejemplo, la novela de Miguel Ángel Campodónico, Cuando llega al río Pardo, fue una novela que causó un gran impacto en el año 80.
Sí,
¿no?
Claro.
Después
fue olvidada, como tantas cosas.
Fue olvidada. Pues, sí. Una novela que en ese momento era una metáfora. Que alguien después dijo, pero le copió a San Amago. Primero que San Amago, la novela de San Amago con los ciegos fue después.
Sí,
mucho después. Y la metáfora, había una metáfora de los ciegos que estaba muy bien planteada en la novela de Miguel Ángel, que era la dictadura.
La dictadura.
Pero hubo mucha narrativa en ese tiempo, surgieron narradores. En ese periodo se publicó, bueno, Tariq Carson, por ejemplo, un
Tariq
narrador.
Carson en el 72 se empieza.
Claro, empieza en el 72.
El Hombre Olvidado.
Claro, y después publica con aquella editorial de Loco Ricci.
De Géminis. Perdón, falta la revista de Ricci, Foro Literario.
Foro Literario también. Foro Literario cumplió también su. Era otra. Porque además, si
se juntaba otra gente ahí, ¿no?
Pero si analizás todas esas revistas, cubren todo un panorama de todas las posibilidades culturales y los ángulos de ver la cultura.
Es increíble, porque como las distintas líneas culturales, poéticas y cosas que persisten hoy, más o menos persisten hoy, estaban un poco ahí.
Pero además cubrían todo un panorama, todas las posibilidades, Aparte, bueno, de ya instituciones culturales como el CLAE, por ejemplo, que surgió por esa época, ¿no? Que planteaban una currícula alternativa para los estudiantes, ¿no?
Sí, así es.
Muchos estudiantes del IPA de la época iban a su vez a tomar cursos en el CLAE, ¿no? como es, bueno, Nelson hablaba de la plástica, el club de grabado.
El club de grabado
cumplió una función. Hoy medio olvidado el club de grabado.
Y popularizó el grabado, además.
Totalmente.
Claro, que venía de antes, venía de los años 60. Con Leonila González o con Frascón. Pero una nueva generación, donde está Oscar Ferrando, Claudio Anselmi, por ejemplo, donde le dieron una dimensión, Romero, que le dieron una dimensión más moderna en ese momento, y que posicionaron al club de grabado como una instancia plástica antidictadura, ¿no?
Completamente, y tenía que ver con el alcance de la gente.
Los almanaques, por ejemplo.
Los almanaques, yo
de esos años.
Tuve varios, la otra vez buscaba uno.
Los grabados que justamente en la Feria de Libros y Grabados mantenían su stand, ¿no?
Sí.
Y que era realmente un stand muy creativo, la calidad de esa producción.
Increíble,
¿no?
Porque el rigor era una de las cosas importantes. Yo siempre defiendo el rigor que había, porque el rigor formaba parte de una ética y de una contrapolítica. En aquel momento nosotros discutíamos, ¿vos te acordás, Alejandro?
Sí, claro.
Discutíamos la poesía. Te reunías con cuatro poetas más y uno podía salir despedazado. Alguna vez me tocó salir despedazado en cuadro de Gran Aldea.
Sí, no, pero a veces nos pasábamos de rosca. En Nexo, por ejemplo, sí. Se discutían las notas hasta los sueltos, como que no se publicaba nada, vos tenés que, si vos escribís una nota, tenés que someterla al grupo. Cosa que de pronto ahora, si lo planteas en algún lado, se ofende a todo el mundo.
Ah, te dicen autoritario, por
pero el rigor, te das cuenta, el rigor que se ve en poetas como que se veía desde el comienzo, en poetas como Dormilán, por ejemplo.
Exacto.
El rigor en estas revistas. La crítica, había una crítica en ese tiempo. Recordemos que un crítico que fue muy importante, que está también un poco olvidado como crítico, porque está, se lo vincula.
¿Forlán?
No, antes, en plena dictadura, Wilfredo Penco.
Ah, sí.
Wilfredo Penco, que ahora está más bien. O sea, se lo asocia a la política o
a la Academia Nacional de Letras.
A la Academia de Letras. Hace años. Se lo asocia ya a cuestiones más. Pero cumplió una función, ¿no?
Sí.
Cuando los críticos estaban interdictos, ¿no? Cuando lo que sé, los críticos que habían estado antes o se habían ido del país, ahí surgió una nueva generación de críticos. Ahí está el Gordo Gandolfo también.
Sí.
Elvio Gandolfo, sí. Que arrancó por esos tiempos, y después, bueno, ahí surgió surgieron páginas como, bueno, hay que reconocer de pronto haciendo crítica y haciendo difusión cultural en el día primero, y después en la semana fue Quique Strázulas.
¿Cómo no?
Que él,
en la semana del día, sobre
claro, todo. Él había estado en Buenos Aires en la primera etapa de la dictadura, medio exilado ahí, medio y luego había digamos, entró en el no podía entrar en el país porque no lo querían, entró en el diario El Día y después estuvo en el arranque de la semana.
Completamente, ¿no? Sabes que a mí me gustaría, ya cerrando, ¿no?
Sí.
Me gustaría recuperar de aquella época algunas cosas, tales como ese rigor, esa exigencia, ese espíritu crítico. Bien. Me gustaría, porque hoy hay una cosa más de lo escribo y lo publico, y si no lo publico se me rompe la hiel. De alguna forma eso ha prosperado, y se necesita rigor, autocrítica, repensar, decantar, con toda la libertad de caso, ¿no? Pero capaz que hay que pensar en recoger de aquel pasado de resistencia a eso para traerlo hoy, no sé.
Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, creo que es lo que cierra este diálogo de hoy. El común denominador en todos los terrenos de la cultura y específicamente en lo literario era el rigor. Y la gente demoraba en publicar. Claro. Se publicó mucha poesía, sí. pero no se publicó cualquier poesía. No. Había mucho rigor.
Por favor.
Los propios colegas, como bien decías, eran rigurosos contigo, conmigo. Y a su vez había críticos que te marcaban también.
Sí, sí, sí.
No como ahora que de pronto
te
aparecen los críticos o hay simplemente comentaristas que te elogian, yo qué sé.
Yo tenía un libro para publicar en el 82 y bueno, con esto te sigo, terminé publicando en el 89 con El Negro de Hielo, con esta banda. ¿Por qué? No voy a publicar, no, falta otra cosa.
Y no es el único, hubo mucha gente así.
Bueno, muy bien, fantástico, muy bien, un gusto escucharlos, maravilloso. Vamos arriba, no sé si sigue el ciclo o no, pero bueno, ya nos enteraremos.
Bueno,
un abrazo, gracias Heber.
Gracias, Nelson.
Gracias.